En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Radio Escucha, gracias por estar en sintonía de YSU Radio Universitaria en el programa Opinión Universitaria, que todos los días el segmento de entrevista. Como todos es bien sabido, la Universidad del Salvador se encuentra en un proceso democrático para elegir a cargos para rectoría, vicerrectoría administrativa, vicerrectoría académica, defensoría de los derechos universitarios, decanatos y vicedecanatos a las 12 facultades y fiscal para el periodo 2015-2019. El 2 de septiembre pasado se inscribieron para la Dirección Superior 6 precandidaturas, de las cuales vamos a mencionar. Transformación Universitaria UES, el precandidato a rector maestro Noé Navarrete, precandidato a vicerrector académico maestro Pedro Salazar y la precandidata a vicerrectora administrativa maestra Olga Tejada. Tenemos el Movimiento de Integración de la Universidad del Salvador, precandidata a rectora maestra Ana María Glover de Alvarado, vicerrectora académica doctora Leticia Zabaleta de Amaya, vicerrector administrativo ingeniero Rubén Asensio. Por el Movimiento de Transformación de la Universidad del Salvador, rector, propuesto por rector, el maestro Walter de Tránsito Rivas, vicerrector académico, licenciado Carlos Ardón Gabarrete, vicerrector administrativo, Daniel Américo Figueroa. Para la Universidad Somos Todos, para rector, maestro Roger Arias, para vicerrector académico, doctor Manuel de Jesús Joya, para vicerrector administrativo, ingeniero Julio Portillo. La coordinadora para la Reforma de Educación Superior, para rector licenciado José Raimundo Calderón Morán, vicerrector académico licenciado Rudy Gilmar Flores, vicerrector administrativo ingeniero José Siriaco Gutiérrez. Por concertación para la participación universitaria, para rector Francisco Eliseo Ortiz y para vicerrector académico Oscar Wilman Herrera. Estos son los nombrados por los 6 movimientos universitarios que van por la justa electoral de la Universidad del Salvador. En esta mañana tenemos al candidato a rector, maestro Noé Navarrete, por Transformación Universitaria. Maestro, tenga muy buenos días, bienvenido a los micrófonos de YSU Radio Universitaria.
Bueno, muy buenos días a todos los radioescuchas de Radio YSU, la voz de la Universidad del Salvador, y a toda la población de nuestro país, ¿no?, que está muy pendiente de los procesos eleccionarios que se van a realizar dentro de poco acá en nuestra universidad, a elegir todo lo que es el claustro y la burocracia de la administración de la Universidad del Salvador. Asimismo, un especial saludo a todos los estudiantes, la comunidad estudiantil, a nuestros compañeros docentes, a nuestros trabajadores y a los profesionales graduados, porque son ellos justo los que votan, ¿verdad? Son ellos los que deciden en las urnas, ¿verdad? Son ellos los que van a vivir este proceso cívico democrático que esperamos que sea todo un ejemplo para cómo se deben realizar elecciones en el país también. Tal vez aclarar un poco que no solamente se elige en este caso a todos los funcionarios, sino también se eligen los miembros de juntas directivas, en este caso el sector estudiantil, sector docente, sector profesional no docente, tienen que elegir sus representantes ante la junta directiva. Asimismo, hay que elegir los representantes ante el Consejo Superior Universitario. Asimismo, también hay que elegir al fiscal de la Universidad de El Salvador y defensor o defensora de los derechos universitarios. Es decir, es un cambio de autoridades que va desde 28 de octubre de 2015, duración en el periodo 4 años, hasta 28 de octubre de 2019.
Aquí hay un dato muy interesante que destacarlo. Vemos que son 17 aspirantes, de los cuales hay 14 hombres y 3 mujeres. De este dato podemos sacar que el 2.7% representan a las mujeres. En su movimiento va la maestra Olga Tejada.
Así es.
Veámoslos en esas cifras. ¿Cómo considera usted que ese poco porcentaje que participan en esta justa electoral sea poco? Digamos el equivalente a 2.7%.
Es completamente inequitativo. Es completamente excluyente en este caso, pues, de la equidad de género, ¿verdad? Por eso la población estudiantil de la Universidad de El Salvador por ahora es el 53% mujeres, Entonces, por lo menos, debe haber una mujer en la fórmula, ¿verdad? Porque la incorporación de la mujer en la vida pública de nuestro país no se va a dar de la noche a la mañana. Hay que estarlo llevando esto gradualmente. Y por muy feminista que uno se pueda considerar, realmente es mentira que uno va a representar a la mujer. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante incluirla. Por eso nosotros, pues, tenemos en nuestra fórmula, pues, a la maestra Olga Lidia Tejada, ¿verdad?, que es una bióloga de gran trayectoria académica, investigadora nata, ¿verdad?, de las ciencias naturales, y además una mujer de gran sensibilidad social y humana, aparte de que es una persona de alto prestigio, destacado nacional e internacionalmente en el campo de la ciencia natural. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos muy importantísimo, ¿verdad?, el que una mujer esté formando parte de nuestra fórmula.
Bien, en ese sentido, hablemos ya de sus ejes de trabajo, sus ejes principales de su plataforma de gobierno universitario. ¿Cómo nos puede decir y estarían estos ejes?
En primer lugar, queremos decir que nosotros tenemos 7 ejes para el ejercicio de nuestro gobierno. El primero de ellos se denomina transparencia y rendición de cuentas sistemáticas y públicas. El segundo de ellos es la consulta permanente a la comunidad universitaria. Lo voy a mencionar y luego hago brevemente algunos comentarios. El tercero es el énfasis en la academia, la investigación y la proyección social. El cuarto eje es el equipo de trabajo de alto nivel y prestigio nacional e internacional. El quinto eje es la producción de nuevos conocimientos de impacto positivo a nivel nacional e internacional. El sexto es la ética académica e investigativa. El séptimo, la democratización en la forma de decisiones colectivas, activas y participativas. Por esa razón, nosotros hemos denominado nuestra base filosófica fundamental hacia la ciudad del conocimiento, centro de pensamiento crítico y propositivo hacia la nación.
Son ejes interesantes. ¿Cómo poder ver la transparencia? Porque en este sentido se ha estado realizando, el gobierno de El Salvador ha estado fomentando la transparencia y la Universidad de El Salvador no es la excepción, ¿no?
Bueno, creo que de todos es conocido, o para nadie es un secreto, decir que la Universidad de El Salvador, por ejemplo, tiene un problema estructural permanente, año con año, en la liquidación de su presupuesto, ¿verdad? Año con año, las cifras de ejecución presupuestaria, de las cifras traducidas en dólares sobre la inversión que la Universidad de El Salvador hace en sus gastos corrientes y gastos de capital, hablándolo en términos de definición macroeconómica de presupuesto de país, la universidad realmente está teniendo y tiene serias dificultades, y obviamente eso pasa por 3 elementos esenciales. Número 1, una gestión eficiente y transparente de los recursos, ¿verdad? No puede ser posible que la gestión presupuestaria solo se haga con énfasis a aspectos de remuneraciones o salarios o prestaciones del personal, lo cual no significa que no hay que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que cumplir con nuestro reglamento de escalafón. Pero también debemos considerar y reconsiderar, pues, que por ahora hay una gran ineficiencia, hay un gran problema, porque las finanzas están concentradas y entonces hay que desconcentrar las finanzas hacia las 12 facultades. Hay que modernizar todo el aparato de burocracia administrativa y financiera. Pero también no solamente es rendir una información así tan cajonera y tan por salir del apuro. Yo creo que la universidad no solamente debe hacer eso, sino trascender. Trascender, obviamente, pues, dándole constantemente a las fuerzas sociales, políticas, económicas de este país, propuestas permanentes y constantes de la problemática que actualmente vivimos, ¿verdad? El país, ¿verdad? Problemas que tienen que ver con la delincuencia, problemas que tienen que ver con la déficit en balanza comercial, con el medio ambiente y cambios climáticos, etcétera, ¿no? Dolarización, sistema de pensiones, sistema agua, producción de energías alternativas y limpias, reformas en la salud, todo lo que es la reforma integral de los sistemas educativos, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros hemos hecho un ejercicio muy importante, muy interesante, porque nuestra plataforma de gobierno ha partido justo de lo que ha sido una encuesta de opinión, una consulta universitaria, que así lo hemos denominado, ¿verdad? Consulta UE 2015, en la cual nosotros hicimos un ejercicio en las 12 facultades haciendo un muestreo. Tenemos una población de estudiantil, porque son a los que nos debemos, la Universidad de El Salvador se debe a ello. Entonces, nosotros prácticamente lo que hicimos fue una especie de encuesta de opinión en donde los estudiantes han expresado todo el sentir y pensar respecto a los problemas que ellos consideran que tiene la universidad, que ellos viven en el día a día, ¿no? Entonces, esta nueva modalidad que solo nosotros le hemos hecho, nadie de la competencia que usted mencionaba un inicio ha dicho voy a montar una plataforma de gobierno, un plan de gobierno 2015-2019 a partir de una consulta que se ha hecho. Nosotros sí, utilizando el método científico estadístico, pues hemos hecho un muestreo de la población con un 10%, ¿verdad? Del total de los estudiantes que se tienen, que son alrededor de casi 54.000, hemos encuestado 5.400 estudiantes distribuidos proporcionalmente, tal como está, digamos, la población distribuida en cada una de las facultades, porque no todas las facultades pues tienen la misma cantidad de población, ¿verdad? En este caso, Santa Ana, la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, pues es la facultad más grande, ¿verdad? Entonces, que tiene el 17% de la población estudiantil, pues, y al finalizar con la Facultad de Odontología, que tiene 685 estudiantes. Entonces, un muestreo de 68 estudiantes en odontología y un muestreo de casi 9.000 estudiantes en lo que es la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, y así cada una, pues, en el orden descendente, no es que sea menos importante, pero es un número representativo.
En ese sentido, ya que menciona este tema, ¿cómo ustedes le van a, bueno, en realidad, cuál sea su principal apuesta a la mejora de la calidad académica? ¿Cómo lo van a desarrollar?
Bueno, nosotros tenemos como 3 o 4 pautas que son como claves en esto. Número uno, me voy a ir del nuevo ingreso hasta el sistema de graduación. Sabemos que en la actualidad ingresan alrededor de, bueno, aspiran a ingresar a la universidad alrededor de 24.000 jóvenes cada año. De esos 24.000 jóvenes que se examinan, en la primera ronda de examen viene quedando, quizás si quedan 1.000 o 1.200 estudiantes, se podría decir que es demasiado, ¿verdad? Entonces, no podemos seguir con un sistema de nuevo ingreso tan excluyente, tan antipedagógico como es. Es decir, subir los materiales en línea para que los jóvenes lo bajen, cuando sabemos que el 70% de la población que viene a la Universidad de El Salvador son jóvenes de escasos recursos. Eso es lo más ineficiente, lo menos transparente que se puede ver, ¿no? Creemos en ese sentido de que hay que comenzar a implementar un sistema de ingreso presencial, ya no en línea, ¿verdad? Ese es un preingreso que puede tener la duración de lo que equivale a un ciclo académico, 16 semanas, 4 meses, en los cuales se le prepara al joven, a la joven, para que se someta a la prueba académica y de conocimientos, de habilidades, etc. Y además, y eso se debe de hacer en las aulas, se puede hacer los sábados y los domingos con estudiantes de proyección social, estudiantes becarios. Ya nosotros, de hecho, digo que soy el representante actualmente del Consejo de Becas Estudiantiles, y en este periodo que se está desarrollando del nuevo ingreso, hemos hecho un ejercicio bien interesante, ¿verdad? Porque los jóvenes están dando asesorías permanentes en las aulas, sin haber tenido incluso ahí una preparación pedagógica y técnica, pues es el otro elemento. El otro elemento entonces es que el nuevo ingreso debe ser presencial, número uno, debe ser desconcentrado, que lo ejecuten las facultades, número dos, y debe de asignársele un programa de instructores que se les capacite para que puedan trabajar en atención, y eso tendrá como resultado que de 23.000 estudiantes que se examinen, pues por lo menos el 50% o más queden en la primera. Número dos, hay que reconvertir el programa de auxiliares de cátedra a un programa de instructores. Es importante preparar instructores, no solamente para que atiendan los jóvenes de nuevo ingreso, sino también para que asistan en el aula, porque a los docentes, ¿no? Porque actualmente los docentes llegan y se tiene un programa de auxiliares de cátedra, que esos muchachos lo llegan a limpiar la pizarra, a llevar el bolsón del profesor, ¿verdad?, etcétera. Pero de acuerdo al reglamento actual, pues, de auxiliares de cátedra, están prácticamente como, ¿verdad?, sin ser ofensivos para los muchachos, pues, porque así está la normativa actual, como muñecas en vitrina, porque realmente académicamente no pueden hacer mayor cosa, ¿no? No están capacitados para ello. Entonces yo creo que es importante que los jóvenes, que ese programa obviamente evalúe aquellos que tienen un perfil para la docencia, para la pedagogía, se les prepare académicamente y que se habiliten para ser instructores realmente, ¿no? Etcétera. Entonces, así, de esa manera, los abogados pueden salir especialistas, uno en derecho penal, otro en derecho civil mercantil, otro en derecho contencioso administrativo, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera creo yo que se podría dar un mejor aporte, una mayor calidad, ¿verdad? Y además ser más eficiente, porque recordemos que tener un estudiante por 2-3 años sin graduarse, eso representa costos para la institución también, ¿verdad? Y otra cosa, bueno, eso es en términos generales, pero quiero mencionar dos elementos que son fundamentalmente innovadores en nuestra plataforma, en nuestra proyección. Uno es la creación de la facultad de posgrado, ¿verdad? Para la facultad de posgrado obviamente tiene que tener escuelas, ¿no? Y no necesariamente la réplica de las 12 facultades. Puede ser una facultad de posgrado enfocada, digamos, a las ciencias de la salud, a las ingenierías y a las ciencias sociales y naturales, por decir algo, ¿no? Digamos, tres grandes áreas que se pueden preparar. Y otra facultad que es importantísima es la facultad de pedagogía, ¿verdad? Es importante, en ambas facultades hay necesidad, pues, de preparar a nuestros docentes en términos pedagógicos para la enseñanza, porque nosotros, la universidad, acordémonos que la Universidad de El Salvador tiene que jugar un papel importante y preponderante en la formación de formadores de formadores, ¿verdad? Es decir, aquí se deben preparar nuestros profesores, pero ahora lo que existe es un desorden, ¿verdad? Que viene, obviamente, ese desorden está así concebido en la legislación actual, en la Ley de Educación Superior, en la Ley de Educación General, ¿no? Así está concebido. Entonces, pero si la Universidad de El Salvador retoma la formación pedagógica, pero ya más ordenada, ¿verdad? Y además retoma el posgrado, porque quiero decir que en la Universidad de El Salvador tiene alrededor de 2.000 docentes, permanentes, pero tiene 1.000 docentes, porque la planta total son 3.000 docentes. Tiene 1.000 docentes en la calidad de lo que se le conoce legalmente como docentes eventuales, ¿verdad? Docentes que no tienen prestaciones, docentes horas clases, y eso deteriora también su calidad académica. La calidad académica la deteriora los dos elementos, ¿no? La base sólida que tiene de vinculación laboral que tiene un docente, pero también su preparación académica, no solamente en la parte pedagógica, sino en la especialización de sus áreas. De esos 2.000 docentes, apenas casi el 3% se puede decir que son PhD, ¿verdad? Entonces, doctorados acá son pocos, poquísimos los que tiene la universidad. Entonces, no puede ser, ¿verdad? Entonces, hay que hacer un esfuerzo grandísimo, y la única manera, obviamente, es ordenando todos los posgrados que existen, y la única forma que se puede hacer, tal como está concebida en nuestra ley orgánica, como unidad académica especializada, es en este caso la facultad.
Bien, aquí estaba haciendo alguna mención de cómo va a estar estructurado su plan de gobierno. Ahora, dentro de su gestión, ¿cómo va a crear esa vinculación directa con la multidisciplinaria? Ya estuvo hablando de que se va a fomentar la docencia, la investigación y proyección social, ¿no? ¿Cómo la va a lograr desarrollar? ¿Cómo va a ser esa vinculación con las multidisciplinarias? Porque generalmente se dice que son las que están más abandonadas.
Correcto. Bueno, la verdad es que las facultades multidisciplinarias, sin excepción, claro, la menos desarrollada, obviamente, es la facultad multidisciplinaria para Central en San Vicente, ¿no? Es más grande el Instituto Nacional Dr. Salverio Navarrete, ¿verdad? Que el campus, ¿verdad?, de la facultad. A diferencia de las otras dos facultades, que sí tienen más territorio, ¿no? Pero en este caso, lo que hay que hacer es darle más autonomía a las facultades, más autonomía administrativa, a financiera. Hay que comenzar desconcentrando y modernizando toda la parte administrativa financiera, que sean ellos los ejecutores de sus presupuestos, que incluso ellos puedan tener la capacidad de gestionar recursos. De hecho, decir que los decanos en la actualidad lo hacen, pues, ¿verdad? Lo hacen, pero en este caso el gobierno argumenta de que una facultad no puede hacer gestión por sí. La verdad es que sí lo han hecho y tienen que ser escuchadas como tal, pues, porque voy a mencionar, por ejemplo, la facultad, bueno, las tres facultades sin excluirlas, ¿no? Solo la facultad la facultad de Santa Ana, es decir, la facultad multidisciplinaria de Occidente, que ya lo decía en un inicio, tiene 9.000 estudiantes. Entonces, ¿cuánta población estudiantil tienen las universidades privadas que existen en Santa Ana? Yo creo que juntándolas todas no llegan ni a un tercio de lo que tiene la Universidad de El Salvador. O sea, la facultad multidisciplinaria de Occidente, de Paracentral y Oriental tienen mucha más población. La facultad oriental tiene 7.000 estudiantes, ¿verdad? Vamos a ver cuántas universidades hay allá en San Miguel y sumemos la población que estas tienen. Y vamos a ver que ni juntas hacen ni siquiera un tercio de lo que la universidad, la facultad oriental tiene, ¿no? Y la facultad, en este caso, de Paracentral, tiene 2.262 estudiantes. Entonces, pero aún así, si vamos de nuevo a las privadas y comparamos, vamos a ver que, obviamente, la Universidad de El Salvador. Entonces, las tres multidisciplinarias hay que empoderarlas, hay que desconcentrarlas. No es posible que los estudiantes que necesitan una solvencia académica, de biblioteca, una solvencia, un resumen de notas, estén viniendo hasta aquí a hacer esas cosas, ¿no? Esos trámites, no es posible que las administraciones académicas, el bienestar estudiantil, el área deportiva esté centralizada solo en acá. Hay que desconcentrarlo, hay que llevarlo hacia allá. Yo creo que hay que redefinir el rol que juegan las facultades, dándoles tanto empoderamiento para hacer gestión como empoderamiento para hacer ejecución presupuestaria, administración académica y financiera. Y en este caso, pues, el Consejo Superior Universitario, creo que cuando desconcentre todo eso, creo que el Consejo Superior Universitario se va a centrar en lo que realmente se debe de centrar, ¿no? No estar discutiendo cosas intrascendentes para el país y para la academia como tal, ¿no? Que en el día a día del Consejo Superior se hacen unas grandes agendas, todo porque está centralizado todo, y la Asamblea General Universitaria le pasa igual, sino que estos organismos realmente deben corregir el rumbo y retomar lo que la ley orgánica les ha establecido, ¿no? Sus funciones básicas. En este caso, la Asamblea General Universitaria, pues, enfocada a ser electora y normativa. Hay que cambiar tantas normativas en la universidad, y por estar en el día a día a veces discutiendo si un trabajador tiene derecho o no al bono, si un trabajador tiene derecho a un aguinaldo, y eso ya no lo debe de estar viendo un consejo, una asamblea general universitaria, solo tiene que estar viendo las facultades, las juntas directivas. Entonces, en ese sentido, las tres multidisciplinarias, lo que hay que hacer, obviamente, es empoderarlas, asignarlas y que hagan su gestión, se hagan liquidación presupuestaria. Incluso las facultades, hablando de la transparencia y el uso eficiente de los recursos, ellas podrían dar rendición de cuentas allá ante su población, ¿no? Es decir, a las municipalidades y a los departamentos a los que pertenecen. Eso debe de ser, ¿no?
Bien, ya antes dio unas luces con relación al involucramiento de la universidad con la sociedad. Aquí siempre hay unas críticas que se hace que la Universidad de El Salvador no tiene presencia en la vida nacional. Entonces, ¿cómo fomentar desde la investigación universitaria con miras a resolver problemas de interés nacional? Vamos a una pausa y luego, pues, el maestro Noé Navarrete nos va a resolver esta pregunta. Ya retornamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
La comunidad universitaria necesita tu apoyo.
Porta tu carnet de empleado o estudiante universitario
para ingresar a la UES, ya sea en vía peatonal o en carro.
Una universidad limpia y ordenada es posible.
Este es un aporte de YSUS Radio Universitaria.
Aquí estamos, esperando tu llamada al 2511-2020 para que solicites tus canciones. No se te olvide, 2511-2020 de YSUS Radio Universitaria.
¿Te has perdido algún programa de YSUS Radio Universitaria?
¿Y quieres escucharlo o descargarlo? Esta información es para ti.
A partir de este año 2015, nuestros programas están publicados en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
Para escucharlos y descargarlos, ingresa a la siguiente dirección electrónica: ri.us.edu.sb.
Consulta por división y busca Secretaría de Comunicaciones YSUS Radio Universitaria.
Ahí encontrarás entrevistas y programas con una variedad de temáticas de tu interés.
Recuerda, debes ingresar a ri.us.edu.sb.
ri.us.edu.sb.
YSUS Radio Universitaria, presente en el repositorio institucional de la Universidad de El Salvador.
...1841-2015... ...174 años de fundación... ...Universidad de El Salvador... ...institución pública y autónoma de educación superior... ...científica, crítica, participativa, democrática... ...comprometida con el desarrollo nacional integral... ...hacia la libertad por la cultura.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Bienvenidos amigos radioescuchas, si recién nos sintoniza, estamos hablando sobre el tema democrático de elecciones para elegir a las autoridades máximas de la Universidad de El Salvador 2015-2019. En esta mañana tenemos a candidato a rector maestro Noé Navarrete de Transformación Universitaria. Antes de irnos a pausa, le habíamos hecho esa pregunta. Que se ha criticado a nuestra Universidad de El Salvador porque no tiene incidencia en la vida nacional. Él ya había dado vistos buenos luces, pero cómo fomentar la investigación universitaria con miras de resolver los problemas de interés nacional y el involucramiento de la UES hacia la sociedad.
Sí, cómo no. Ahí voy a mencionar por lo menos algunos temas que son de importancia actualmente, ¿no? El primero de ellos, y lo sabemos muy bien, es este tema del problema social, de la delincuencia, de la guerra social que se vive, ¿no? Sabemos, ¿verdad?, que la Universidad de El Salvador por ahora no dice absolutamente nada, ¿verdad? No dice ni tan siquiera... puede ser que el rector llegue y esté formando parte del Consejo Nacional de Seguridad, pero eso no dice nada, ¿no? La presencia de un rector en ese espacio no significa que la universidad se está pronunciando sobre este tema. Es que la universidad debe hacer investigación científica sobre este fenómeno. Tiene que trazarse líneas de investigación y de hipótesis. Tiene que llegarse al fondo sobre cuál es el problema real, ¿no?, que es estructural en esta sociedad. Y sabemos que hay una prácticamente, si bien es cierto que estamos en un periodo supuestamente de paz, pero realmente yo le denomino, y muchos políticos le denominan, que estamos en una posguerra, ¿no? Obviamente así es. Pero ¿qué es lo que genera realmente? Con los acuerdos de paz se superaron los problemas estructurales, las injusticias sociales, se erradicó el analfabetismo, se hizo una reforma agraria profunda, se está superando el analfabetismo, las reformas en salud son suficientes como las está haciendo el actual gobierno. La población, hay poblaciones completamente abandonadas en cuanto al acceso a los servicios básicos, etcétera, etcétera. Tema de medio ambiente y cambio climático. Entonces creo que el primer, ese es un problema en el cual la universidad debe, no digamos solo pronunciarse, sino hacer una investigación permanente. Tenemos el problema de la seguridad alimentaria, otro tema importantísimo en el cual se debe de investigar y proponer qué sembrar o reforestar, cuánto sembrar o reforestar, dónde sembrar, con qué tecnología sembrar, cuáles son los ejes de producción y productividad que se deben seguir, generación de cadenas de valor, etc. Otro tema no menos importante, pues el tema de la erradicación del analfabetismo, ¿no? La participación de la ciudadanía civil en todos estos espacios de debate y discusión, las reformas amplias de la educación en este país, la generación de empleos dignos, el derecho a la salud, el medio ambiente, el cambio climático, generación de energías alternativas, el derecho al agua potable y la institucionalización a través de una ley, propuestas a un modelo económico social alternativo al modelo económico neoliberal, ¿no? Es decir, un modelo económico antineoliberal, ausencia de políticas monetarias, ¿verdad? Que sabemos que no las hay, temas que tienen que ver con la democratización del espectro eléctrico y radial, ¿no? La Universidad de El Salvador necesita fortalecer la radio YSUS y tener su radio en FM, ¿verdad? Necesita, la universidad tiene que tener su canal científico de televisión, ¿no? Para difundir ciencia, para difundir arte y cultura, y no el muertómetro de cada día, ¿no? Eso realmente no es. Aquí hablar de deporte es hablar del negocio de los deportes. Los espacios noticiosos no son espacios de deporte, son de negocios de deporte. Y se debe de proyectar aquí Entonces, para todo esto realmente hay que crear, y nosotros lo hemos consultado, ¿verdad? Los institutos de investigación y de opinión pública. Creo que eso es importante, ¿no? Hay que establecer los observatorios científicos y permanentes, ¿verdad? Que sean como los motores permanentes y los impulsadores permanentes que estén dando las pautas generales, generando los espacios. Pues la universidad debe ser eso, abrirse al pueblo, ¿verdad? Generando esos espacios de consulta ciudadana, de participación de las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales en el país. Recientemente hemos empezado a ver ya acciones y actividades de calle, ¿no? Que eso obviamente ya nos está diciendo, encendiéndonos una luz amarilla sobre cómo esta situación se nos puede ir reorientando, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque realmente no hay ninguna institución, y la verdad es que la única institución que puede hacer eso es la Universidad del Salvador. ¿Por qué razón? Pues porque, como lo definí en un principio, la Universidad del Salvador debe convertirse en una ciudad de conocimiento y un centro de pensamiento crítico, permanente y propositivo. Bien. Y entonces, cuando creamos estos institutos de investigación científica y de opinión pública, se está generando ese espacio. Posteriormente, estos espacios se pueden ir proyectando en unidades más incisivas hacia la sociedad, ¿no?
A eso vamos. Bueno, la sociedad exige profesionales comprometidos con resolver con problemas, por eso está vinculada esta pregunta. Aunque ya nos habló anteriormente de cómo fomentar la mejora de la formación docente, ¿cómo se va a lograr esto? Tomemos en cuenta que si se prepara al docente, ¿qué va a suceder si en este caso pues hay fuga de este recurso? Digamos, la universidad manda a capacitarse a un docente, logra tener un doctorado, pero se ha dado el lamentable caso de que cuando ya vienen acá a la universidad se incorporan, pasado 6 meses o al año se retiran de la alma mater. Ese capital que se ha mandado a capacitar, que pertenece a la universidad, se retira,
se fugan los cerebros.
¿Cómo hacer eso? Para que no se dé dentro de este contexto, pues, que se está formando ya los profesionales.
Hay dos pilares fundamentales, ¿verdad? El primero de ellos son los planes de incentivo. ¿verdad? Sabemos muy bien, en mi calidad de profesional en la administración de empresas, ¿verdad? Sabemos muy bien que hay mecanismos de incentivos conocidos como incentivos económicos e incentivos no económicos. Es decir, generar aquellos sentidos de sentimiento de pertenencia. En muchas universidades, obviamente en América Latina, existe ese. Y no nos vamos muy lejos, hay Costa Rica, ¿no? Costa Rica tiene su cerebro y no se le van, ¿no? Porque tiene un plan de incentivos que le permite establecer esa vinculación permanente. Pero aquí en la universidad tenemos un problema, voy a mencionar un tan solo problema de ellos, ¿verdad? El reglamento de escalafón, ¿verdad? Realmente que hay que reestructurarlo, que hay que reformarlo completamente, ¿no? Es decir, porque así como está concebido en la actualidad, es un escalafón que no le permite generar un plan de incentivos económicos y no económicos al docente. No, si es que debe de reconocerse realmente que cuando se forma un profesional en un doctorado, cuando se forma un profesional para investigador, pues obviamente resulta como el fútbol en las grandes ligas, ¿no? Pues si tenemos ahí en la Copa Europea, ¿verdad?, un equipo que le paga bien a sus jugadores versus otro equipo cuya administración no le paga tan bien, obviamente este jugador busca migrar, ¿no? Y creo que el clásico ejemplo puede ser ese, ¿no? Porque ¿cómo logra, por ejemplo, un Barça, un Real, ¿verdad?, un Milán, ¿cómo logra retener a sus cuadros durante cierto periodo? Comprometiéndolos, primero generando ese plan de incentivos económicos y luego generando ese plan de incentivos de pertenencia y de orgullo, ¿no? Que esa Minerva no la debe de andar solo en la camiseta a la altura del corazón, esa Minerva la debe de andar adentro del corazón. Y yo creo que eso es importante, la generación de los valores, ¿no? Pero por ahora esa es una situación que no se da. Y en mi calidad de vicerrector administrativo lo puedo mencionar. La Universidad de El Salvador en la actualidad tiene una deuda con los muchos docentes que le dieron la vida a esta universidad y ahora ya están descansando en paz, ¿verdad? Le dieron toda una vida que ni siquiera se les reconoce su pasivo laboral. La universidad le debe a muchos trabajadores, a muchos docentes que dieron la vida acá, casi alrededor de 11 millones de dólares. Entonces yo creo que una de las cosas que se tiene que comenzar a ordenar es precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se logra eso? Pues obviamente voy a mencionar un ejemplo sencillo. Pues que se indemnice al personal cada año, así como se nos paga el aguinaldo. ¿Ya? Podemos desarrollar ese mecanismo, esa reforma, y puede ser muy factible financieramente hablando, ¿no?
Ahora, en este caso yo lo veo en este sentido, ¿no? La incidencia que tiene el presupuesto durante todo este proceso que nos ha estado hablando de su proyecto, cómo gobernar el alma mater. Sí. Entonces, ¿qué acciones va a realizar para conseguir un aumento del presupuesto? Y ahora en este caso también matemos dos pájaros de un tiro. ¿Cuánto es el monto que va en su gestión de propuesta de presupuesto?
Bueno, primero, ¿cómo convencer al gobierno?
Exacto.
Vean, está sencillísimo. En primer lugar, ¿verdad? Ya lo mencionaba yo, ¿verdad? De que la universidad, el gobierno con este tema, con este problema actual de delincuencia y de guerra social que se vive, el gobierno tiene como al menos dos estrategias esenciales para poder, digamos, contraatacar o atacar este flagelo que hoy vivimos, en el cual la Universidad de El Salvador no tiene ninguna incidencia, ya lo decía antes. Vean, es bien preocupante, ¿verdad? Y lo voy a decir de esta manera, es bien complicadísimo retener en la actualidad a aquel joven estudiante que ha tenido, que le logró, le costó entrar a la universidad y que ahora pues se ha ido de la universidad porque no tiene cómo seguir sobreviviendo, ¿no? El 70% de nuestra población son jóvenes que vienen de los sectores pobres, ¿no? Yo creo que es importante que el gobierno reconozca que apostarle a la educación superior universitaria pública es apostarle a una estrategia de prevención de la violencia y de la delincuencia. Porque si la universidad tuviese capacidad de doblar su capacidad instalada, valga la redundancia, pongámosle que aceptara tal vez no los 23 o 24 mil jóvenes que vienen y aspiran a entrar a la universidad, pero que por lo menos ingresara dos terceras partes, ¿verdad? Supongamos de esos 25 mil que aceptara 16 mil y los otros 8 mil se fueran a prepararse, no tal vez a nivel de profesionales universitarios, sino a las escuelas de ciencia y tecnología. Entonces sería apostarle a una estrategia de prevención. Entonces yo creo que si le vendemos esa primera idea al gobierno de que erradicar la violencia, erradicar la guerra social que actualmente se vive, es apostarle a la educación superior universitaria pública, creo que ese sería un buen punto de arranque, ¿no? Segundo punto, ¿verdad? Hay necesidad. Bueno, el gobierno ha hecho una promesa de universidad en línea. Pues vayámosle al encuentro de esto, ¿no?
Sí, aquí le había hecho la pregunta. ¿Cuánto es lo que usted en su gestión está presupuestado? Presupuesto. No, ejemplo, en este
no, hablemos
Por años se supone que solo llegó a 93 millones, ¿no? Y hay un...
¿93 millones no, qué cosa?
Para el presupuesto. ¿Cuánto es el presupuesto que
no,
está asignado?
La Universidad del Salvador no tiene 93 millones. Para empezar, la Universidad del Salvador, desde el 2003, que tenía asignado 29 millones de dólares cuando se dio la dolarización, ¿verdad? Hasta el 2011 logró doblar su presupuesto a 59.9 millones de dólares.
Eso.
Del 2012 para acá, el 2011, 61.6 millones, 2013, 65.7 millones, 2015, 70.4 millones, 2016, 70.4 millones.
Con ese es su base, con ese va a trabajar en su gestión. Con
ese 70... es el punto de partida.
Ajá, ese es el punto de partida. De partida, luego va a aumentar, ¿cuánto?
Pues obviamente mínimo se tiene que doblar, ¿no?
¿Cuánto? Serían...
Mínimo se tiene que doblar el presupuesto. Pero es que aquí tenemos, es que lo que pasa es
140 esto, ¿no? millones.
Mínimo, uh-huh. mínimo, ¿no? Pero veamos cómo están las finanzas realmente. Pero es más, tradicionalmente nos hemos dedicado solo a pedir y no incluso a proponerle al gobierno estrategias para poder apostarle a la educación superior. Porque las finanzas públicas, en este caso, sabemos que en un país dolarizado, el país ahorita lo que tiene, el gobierno lo que tiene dentro de sus políticas, todo gobierno, ¿verdad?, en todo país tiene esencialmente dos políticas esenciales, la fiscal y tributaria y la monetaria. Y monetaria en nuestro país no hay porque estamos dolarizados. Pero no lo quiero enfocar por ese lado, lo voy a enfocar por el lado de la fuente de financiamiento, cómo realmente hacerle llegar recursos a la institución, porque el gobierno va a decir, pues si yo no tengo pisto, el PIB no sube. Y es cierto, pero ¿qué hace el gobierno, por ejemplo, con este tema de la delincuencia? Y cómo querer asignar mayores recursos. Bueno, dice, vamos a hacer un impuesto especial. Bueno, recordar que en el pasado, cuando se vio que el problema de la red de carreteras era serio, tanto para abrir nuevas carreteras, ampliarlas, etcétera, se creó un fondo que se le denominó Fovial. Cuando se dijo, bueno, miren, hay que mejorar y hay que implementar, ampliar y profundizar una reforma en salud. Vamos a implementar un impuesto directo para la salud y se creó un Fosalud, ¿verdad? Etcétera. Entonces, realmente el gobierno, y se le pueden proponer mecanismos de incentivo. Voy a mencionar hoy en día dos que son muy esenciales. El FOMI 2, que tiene un componente que se denomina formación en capital humano, ¿verdad? Y otra fuente de financiamiento puede ser, estoy hablando de los gastos corrientes, ¿no? Porque sí. No estoy hablando de endeudar más al país, porque el gobierno puede decir, sí, pero la única alternativa que tenemos en este caso, si la universidad quiere más presupuesto, es endeudar al país porque el pastel ya no da. Pues no, se puede perfectamente hacer uso, por ejemplo, de los recursos que tiene en la actualidad los fondos generados en el fideicomiso cuando se dio la privatización de Antel, que se denomina Fantel. Ahí está esa fuente de financiamiento también. Entonces, así como eso, se puede crear un impuesto especial. Se le puede decir a la gran empresa, mire, vamos a hacer estos ajustes para que vayan esos fondos directos a la Universidad del Salvador, ¿no? ¿Verdad? O a la educación superior universitaria. Pero aquí quiero hacer énfasis en lo público, ¿verdad? En lo público, ¿verdad? Porque el derecho a la educación la educación superior es un derecho público. Porque ¿qué sucede con los jóvenes cuando salen del bachillerato, 17, 18 años? El segmento de población 17, 30 años, realmente es el segmento de población que está catalogada como la población económicamente activa, que por ahora es improductiva. No hay alternativas. Entonces, de esa manera hay que vender el gobierno, ¿no? No la idea de que lo queremos para salario. Obviamente se requiere para salario. Por ejemplo, en este año, ¿verdad? Que se nos ha asignado 70.4 millones de dólares, tenemos un déficit de 3.1 millones de dólares. Y con los ajustes ahora de lo que ha sido las cotizaciones en el Seguro Social, pues obviamente a la universidad se le incrementó casi en 360 mil dólares en los aportes patronales al Seguro y a AFP, ¿no? Entonces, al Seguro Social más que todo. Entonces, entonces el mecanismo aquí es aumentar la capacidad instalada, ¿no? Aumentar la capacidad instalada es el punto clave, ¿no? Crear nuevas carreras, reformar carreras existentes porque ya no responden a los planes de crecimiento y desarrollo del país. Crear disciplinas relacionadas con las ciencias del mar, ¿verdad? Del aire, del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo de que si se hace un proyecto, ¿verdad? En esos términos de viabilidad, salir de esa tradición de pedir pisto o pedir dinero o refuerzo solo para el funcionamiento básico, creo que eso no vende la idea. La idea es realmente apostarle. Y yo estoy hablando de doblar el presupuesto, pero recordemos un detalle interesante, ¿no? El gobierno sí le dio a la universidad casi medio millón para los intaúes y que ahora pues en la Asamblea General Universitaria se le han denominado Escuelas de Ciencia y Tecnología, estaúes, para las cinco sedes, ¿no? Pero obviamente el gobierno a estas escuelas se les va a asignar presupuesto. Pues qué bien que se lo asigne, ¿verdad? Y es magnífico porque lo primero que hay que hacer es justo, ¿verdad? Anclarles y fijarles su territorio, su terreno, edificar, construir edificaciones, mobiliario y equipos, pero luego viene, ¿verdad? El funcionamiento básico, asignación de planta docente, personal administrativo, personal de seguridad, personal de servicio, servicios básicos, agua, luz, energía, internet, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso. Entonces, obviamente, si se le vende esa idea al gobierno, pues yo creo que el gobierno y todos los sectores se van a sensibilizar, porque aquí hay que sensibilizar a los 84 diputados.
Bien,
¿verdad?
En este caso
hay que sensibilizarlos. Sí.
Bien, podemos hacer un breve resumen de su propuesta de trabajo que va encaminada a hacer reformas universitarias, fortalecer la investigación, docencia, proyección social, a un involucramiento y apuesta permanente a la solución de los problemas de la universidad con nuestro país, convencer al gobierno de que es apostarle a la educación superior, reformar y crear nuevas carreras, entre otros temas desde su propuesta. ¿Algo que quiera hacerle un llamado a la comunidad universitaria?
Bueno, un llamado que le quiero hacer a la comunidad universitaria, especialmente a nuestros jóvenes que siempre van punteando, pues, y van guarnizando cualquier proceso de cambio, tanto en la sociedad como en la universidad, a que nos den su voto, ¿verdad? Que voten realmente por la transformación total, ¿verdad? Un giro total de nuestra Universidad de El Salvador. No es posible que nuestra universidad siga encerrada entre un muro perimetral. Debe de expresarse y tenemos que luchar, ¿verdad? Con propuestas claras, contundentes, con transparencia, con uso eficiente de todos nuestros recursos.
Bien, estuvo con nosotros el maestro Noé Navarrete. Le agradecemos su presencia en YSUB Radio Universitaria.
Bueno, muchas gracias.
Bien, amigos, para recordarles, el candidato a rector, maestro Noé Navarrete, estuvo presente. Lleva como vicerrector académico maestro Pedro Salazar y vicerrectora administrativa maestra Olga Tejada del Movimiento de Transformación Universitaria. Será hasta el día de mañana que tendremos otra entrevista. Estuvo con ustedes Renato Jaén. Será hasta la próxima. Continúe con la programación de ISV Radio Universitaria.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.